Antes de que podamos empezar a discutir, sí voy a pedirles favor que una persona que es parte del grupo, si es la doctora Johanna Samayoa o el doctor Bichetto o Adelita, que pudieran ser las personas, una persona de ustedes tres, el relator, para poder después en la plenaria presentar los resultados y que también, bueno, yo voy a estar apuntando, pero también esa persona que pudiera ir apuntando cuáles son los aspectos que se van discutiendo en la mesa para que después los presentemos en plenaria. Y entonces, si quieren, para dar inicio, podemos presentarnos uno por uno para que nos conozcamos todos. Sé que algunos nos conocemos ya, pero otros no. Entonces, si pudiéramos presentarnos su nombre y de qué institución, por favor.
Bueno, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Adela Orozco. Yo estoy actualmente en el receptor principal encargada del tema de logística y adquisiciones. Cambio.
Gracias, Adelita.
Buenos días a todos. Mi nombre es Marlene Negrero, soy la gerente de abogacía. Gusto en ver algunos doctores y compañeros que conozco. Estoy a las órdenes.
Gracias, Marlene. Qué bueno que está por acá. ¿Nos faltaría los demás?
Yo me puedo introducir. Buenos días. Me llamo Francisco. Soy parte del consorcio de evaluación con César, IHM y PAF. Y mucho gusto.
Gracias, Francisco. Carlos, doctor Bichetto y doctora Samayoa. Bueno, solamente antes de empezar, tendríamos que escoger al relator. Pero dejen de ver. Bueno.
Doctora, ¿será que todos están escuchando o todos lograron?
Sé que no sé por qué. No sé si está escuchando la doctora Samayoa, el doctor Bichetto y Carlos. Bueno, Carlos, que él nos está apoyando en la parte logística, pero solo sería la doctora Samayoa y el doctor Bichetto, pero no estoy segura si nos están escuchando.
Sí, es que ese es el problema, digamos, debería de confirmar primero previamente a iniciar con el proceso porque se necesitan los aportes de ellos como especialistas.
Sí, cabal.
Estoy escuchando.
Pero es que no quería hablar, doctor Bichetto, ya me estaba entrando el estrés aquí.
No, perdón, es que vinieron de los derechos humanos ustedes aquí a la clínica ahorita. Ya me estaba ajusticiando.
¿Tema de COVID?
Ah, no. No, para ver si hay medicamentos, si tenemos medicamentos.
Ah, bueno. Bueno, pero ya sabemos que está ahí. Solo nos falta que nos responda la doctora Samayoa.
Listo. Bien.
Doctor Bichetto, ¿le parece bien si usted nos ayuda con la relatoría del grupo?
Está bien, haré lo posible, claro que sí.
Va, gracias. ¿Y nos podría apoyar Marlene por cualquier cosa con el doctor Bichetto que tiene ahí a la PDH? ¿Le parece?
¿En qué? ¿Apoyarlo qué? ¿En la PDH o qué?
No, hombre. Lo que pasa es que hay una persona que va a relatar o va a exponer lo que discutamos en el... Entonces, el doctor Bichetto le pedía ahorita apoyo para que lo pudiera hacer, pero por sí. Si él tiene algún inconveniente, que usted nos echara la mano por cosa.
Bueno, está bien, doctora.
Ok. Bueno, solo nos quedó pendiente la doctora Johanna Samayoa, que tal vez más adelante nos comunica si nos está escuchando claramente, porque si no nos va a avanzar el tiempo. Entonces, si quieren, vamos a empezar con las preguntas.
Muy bien, doctora.
Bueno, entonces vamos a hablar primero sobre el tema de estrategias diferenciadas. Entonces, la...
Perdona, regresar a la anterior, perdona.
¿Eh? ¿Ahí está?
Ahí está, un momentito. Permíteme.
Ok.
Sí, gracias.
Ok. Bueno, entonces la primera pregunta es acerca de las estrategias diferenciadas. Como ustedes pudieron ver en la presentación de Margarita, del tema de vinculación, lo que nosotros observamos es que las estrategias no solo de prevención, sino de vinculación, no están diferenciadas por grupos, sí por poblaciones claves en algún momento, pero no por subgrupos de población. Entonces, la pregunta va dirigida es que si a ustedes, dentro de sus organizaciones o servicios de salud, han logrado identificar a subpoblaciones de los grupos de las poblaciones clave.
Perdón, una pregunta. Aquí, en la población clave, las subpoblaciones claves, aparte de HSH, trans, transgénero.
Exacto, entonces sería subgrupo de estas poblaciones. Por ejemplo, con HSH, si han logrado identificar, por ejemplo, a los HSH, que son jóvenes, a los migrantes, a los indígenas, igualmente a las mujeres transgénero, si han logrado identificar a estos subgrupos.
Sí, porque habría que ver cuáles, qué características tienen las subpoblaciones para poder tener más clara la idea de ¿verdad?
Ajá, a eso más o menos me refiero, doctor Bichetto, que por ejemplo, si hablamos de HCH, no solo son todos los HCH, sino por ejemplo, hay HCH jóvenes o los adolescentes. Hay HCH que son indígenas, hay HCH que son migrantes, hay HCH que tienen problemas con por ejemplo, con drogas y alcohol. La pregunta es si ustedes en sus servicios de salud o en sus instituciones han logrado identificar a estos diferentes subgrupos.
Muy bien, David. Gracias.
Doctora, yo pienso que, doctora, sí, en ese sentido creo que se ha manejado un documento muy estándar, por ejemplo, los CICSAS no generan dicha información, sino es una información más estandarizada, entonces no se ha tenido como que una, tal vez no se ha especificado bien en ese sentido la segregación de los grupos, de los subgrupos. Entonces, uh-huh. Eso ha, porque hemos tenido como que documentos para recolectar la información que han sido recomendados por la OMS y por la OPS y han sido como que lineamientos muy, muy generales, pero ya ser tan específicos, por ejemplo, decir un migrante que sea, sea trans y además joven, no se ha dado esa desegregación de información correspondiente. Siempre se ha manejado información más que todo estandarizada.
Ok. Marlene, ¿en HF han logrado identificar estos subgrupos o...?
Tenemos ciertos aspectos de, por ejemplo, cuando es el abordaje para la identificación de pruebas de VIH, sí. También cuando se dio el tema del proceso con el doctor Carlos Mejía, que en paz descanse, cuando se acercó a nosotros para trabajar el proyecto de Cobán para la identificación de que había la mayor parte de la población que estaba falleciendo en Cobán era de población indígena. Ahí sí logramos tener ese tema de la desegregación de la población. Pero tan profundamente, si sabemos que alguien de la población indígena es trans o alguien de la población indígena es HCH o alguien de la población indígena es migrante, esa especificidad todavía no se tiene.
Ah, ok.
Pero es por lo mismo que se ha manejado en documentos estandarizados.
Ah, ok. Adela.
Sabemos que creo que ese problema vamos a tener todos.
Ok. Adela, doctor Pichetto, ¿sí?
Sí. En este punto, yo creo que vamos a ir respondiendo las preguntas ya de una vez, no sé, pero...
Exacto, sí.
Probablemente sí los identificamos, fíjate, sí, sí los identifico, mas no se registra y no se documenta. Eso es lo que decía Marlene, ¿verdad?
Sí.
Yo puedo identificar bien que viene de... que es... ladino, que maya, que sí es HSH, sí, lo conozco, yo sé que, ¿verdad? Pero no se documenta, ni se registra, sino que solamente en general.
Yo pienso, doctor, perdón, que tal vez se puede identificar y ya cuando se están como médicos abordan y trabajadora social aborda, entonces ahí en el expediente ya puede constar cuáles son realmente los parámetros a qué población pertenece, cuáles son sus condiciones sociales, porque estamos hablando que la migración es una condición social, entonces que está forzando en ese sentido a la migración. Entonces hay que ver que hay parámetros que van a ser propios de, por ejemplo, su preferencia sexual, su condición social, que van a ser totalmente distintos. Entonces sí, tal vez ya... La lectura se puede hacer en el expediente, pero tener un formato tan específico como tal, no hay.
Por ejemplo, uh-huh. Perdón, tengo el registro diario de consulta en el hospital, me dice grupo étnico, muy bien, migrante, muy bien, pero de ahí no me dice si es
joven.
HCH.
O si es joven.
La edad, ahí me va a decir la edad, pero no me dice si es HCH. Uh-huh. En este registro 3HS, que sería el de reporte, ¿verdad? No me dice.
O si es migrante y trabajador sexual, por ejemplo.
Exacto,
ajá. Sus poblaciones no se registran.
Exacto. ¿No? Puede ser que pase lo que dice el doctor Bichetto, ¿no? Que sí diferencian en el CISAC si es indígena. Uh-huh. O si es de otra característica, pero no se incluye el tema de las poblaciones claves, si es HCH o es... Uh-huh, uh-huh, uh-huh. O al revés, que por ejemplo, que pasa lo que pasa en HF, que sí registran las diferentes poblaciones clave, pero no el registro de una característica o de un subgrupo específico.
Que sea, por ejemplo, HCH y que sea, porque digamos, es migrante. Que sea HCH. Nosotros en nuestro formato sí tenemos el tema de, por ejemplo, personas que consumen alcohol, que son drogadependientes, perdón. Entonces ahí sí tenemos ese registro, MTS, HCH, trans, que otro tenemos, solamente esos son los únicos registros que tenemos ahí y que son de pueblos originarios.
El CIGSA 1.2 sí registra. Sí registra esto, si vamos a eso, ¿verdad? Pero...
Más allá de eso. Pero, ¿Tan específico? No. Por ejemplo, HCH, migrante, trabajador sexual, y aparte de todavía encima que sea alcohólico, eso no lo van a hacer.
Si vamos así a muy... A muy...
Ay, ¿dónde pasé? Ay, perdón.
Vamos a ver...
De lo general específico.
No, es que ni en el zigzag 1.2, porque ahí no nos dice lo, por ejemplo, si es maya, ladino. Identidad de género, sí. Estado civil, sí. Identidad, sí. Pueblo, sí, nos marca. En el zigzag 1.2 es el que nos podemos pasar.
Uh-huh. Pero, ok.
Pero no para llenar todas las subpoblaciones que
exacto.
Que hacer, eso es lo que tendríamos que ver.
Bueno, entonces ya estamos con esta pregunta, ¿les parece?
Ah, yo pienso que sí.
Pienso que sí, porque eso tal vez es lo que ha afectado para poder generar mejores estrategias de abordaje, de intervención y de atención y de vinculación.
Exacto.
Sabemos que en un momento dado, si por ejemplo es un migrante que es trabajador sexual y que es todavía alcohólico, debemos ver que van a haber estrategias necesarias en el sentido de que si es alcohólico tenemos que atacar primero el tema del alcoholismo o abordar el tema del alcoholismo para que pueda lograr ser adherente. Entonces, migrante no va a ser una persona que va a quedarse quieta en el espacio, entonces ver cuáles son nuestras estrategias para poder decirle, bueno, vas a ir a tu fin, destino final va a ser Estados Unidos, tienes que hacer una red que pueda venir y generar ese espacio donde él pueda llegar a los diferentes puntos de los demás países para que pueda ser abordado si en un momento dado tiene falta de medicamentos, si le falta condones, si está con alguna afección, entonces es un todo de eso.
Ok. Entonces, si quieren, muchísimas gracias a todos. Pasemos a la siguiente pregunta que tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Marlene.
Rosarito, solamente, sí, que quedaba pendiente la respuesta como receptor principal. Que tal vez es importante cuando se hace el trabajo en campo, los promotores, ellos sí hacen al momento de hacer la intervención, los datos más importantes, que es desde fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, el lugar de residencia, si se puede identificar o cómo se identifican ellos, si son ladinos, mayas, depende de pues cómo ellos se respondan, así también el idioma que habla, se les consulta su escolaridad, su orientación sexual, sus prácticas sexuales. Por supuesto que todos estos datos se alimentan en el sistema de información que se lleva automatizado, pero sabemos que llega hasta ahí, no se traslada al momento de una vinculación. Eso sí sabemos también. Cambio.
Eso es muy interesante lo que dice Adelita y lo que dicen los demás también, de que sí se incorporan ciertos datos, que sí se puede estratificar a las subpoblaciones en algún momento, pero lo que dijo Marlene es algo muy interesante. Los datos no se utilizan para realizar acciones o definir estrategias de no solo de vinculación, sino también de prevención por cada subpoblación. Es una de las subpreguntas de las que estábamos hablando anteriormente.
Sí, es lo que estaba diciendo, que realmente, no sé, que cuando se hace, lógico, que cuando se hace el tema del abordaje para vincular a una persona, se le preguntan todos los datos, que son datos generales, en que tienen que darlos, pero también tenemos que tener claro que a veces esos datos generales como teléfono y dirección no la dan, a veces realmente es la verídica. A veces al principio dicen que es heterosexual y a veces ya después cuando ya se tiene el abordaje dentro de la clínica, y creo que ahí los doctores no me dejarán mentir, ya se abren más con la trabajadora social o con la psicóloga, entonces ya ellos ya vienen e informan realmente cuál es su preferencia sexual. Entonces a veces en el tema de vinculación no en el primer momento van a dar toda la información. Entonces, si no es un proceso que realmente el trabajo se va dando dentro de las clínicas.
Ah, ok. Entonces, ¿usted cree que por esas razones que la mayoría de subreceptores no han llegado al 90% de vinculación porque hay un poco de resistencia de la población a dar cierta información que podría apoyar en ese proceso?
Efectivamente, porque acuérdense que el manejo del estigma y discriminación se está manejando muy fuerte y ahora más el tema de los movimientos de Provida se van a cerrar más aún a querer dar información que realmente pueda uno tener para mejorar las condiciones de atención hacia ellos.
Ok, muchísimas gracias, Marlene. Y en seguimiento a esta primera pregunta, ¿Podrían comentarnos ustedes qué opinan de qué forma las estrategias de prevención combinada afectan o pueden afectar la vinculación?
Elida, perdón, doctora, ¿puede repetir nuevamente la pregunta, por favor?
Por ejemplo, ¿cómo las estrategias de prevención combinada pueden afectar o afectan la vinculación? O sea, la forma en que yo defino mis estrategias de prevención combinada pueden afectar de alguna manera la vinculación.
Bueno, uno de los aspectos también que tal vez podemos son los idiomas. Esa va a ser una que vamos a encontrar dentro del proceso para adaptar o mejorar las estrategias de diferenciadas de prevención y vinculación. Otro aspecto es que no es lo mismo en el tema de prevención, no es lo mismo que una mujer ya adulta le hable a una adolescente o le hable a una, en ese sentido, por ejemplo, a los jóvenes. Realmente creo que el tema del aspecto de educación pares, sabemos que hay personas que tienen mucha experiencia en el tema y que trabajan en el tema de prevención, pero el mensaje no va a llegar de la misma manera en las diferentes estratos de poblaciones y edades. Entonces hay que buscar aspectos innovadores, atractivos, que puedan venir, llamar la atención de ellos para que no vean como algo tan normal, ya siguen siempre con lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, hasta cierto punto, al dar una atención de prevención a toda la población, tenemos que ver, evaluar el tema de edades, evaluar todos los aspectos del contexto, del sector donde ellos se movilizan para poder lograr llegar a ellos, pero con aspectos de prevención atractivos que realmente queden en ellos y que ellos se interesen.
Ah, ok. ¿Y usted cree que actualmente se han estado trabajando algunas estrategias innovadoras dentro de prevención, sobre todo con los receptores?
No podría juzgar el trabajo de los subreceptores porque como realmente yo me he dedicado a trabajar el programa, entonces no, sería como que una falacia que yo dijera está mal o está bueno el proceso de prevención que están trabajando ellos. Entonces sería como que de evaluar qué tanto alcance han tenido esos procesos de prevención o de el desarrollo de los mensajes, todos esos aspectos, pero ya tendría que ser con cada uno de los subreceptores. No me atrevería a decir que está mal el trabajo de ellos.
Yo pensaría desde este punto de vista de lo que están platicando. Aquí en lo que es la región del suroccidente y la Guaya Malacatán, en relación al trabajo que han hecho los receptores en las estrategias de prevención y la vinculación, nos hemos dado cuenta de que ha aumentado, no en gran cantidad, pero sí ha aumentado la cantidad de vinculación si lo podemos ver así, ha aumentado la cantidad de personas de la diversidad sexual que han sido vinculados a la UAI. Sí, entonces, antes no era así, pero desde que hay navegadores, desde que están y vinculan, andan buscando, sí se ha aumentado. No sé si es por ahí va la situación.
Por ahí va la situación. Probablemente los receptores están incorporando algunas estrategias diferentes, que eso ha motivado y ha hecho que la vinculación, aunque no se ha llegado al 90%, pero sí ha mejorado.
Yo trabajé Visit Extramuros con la Universidad del Valle como un año y pico, y este, siempre anduvimos buscando a los chicos, haciendo cualquier reuniones. Íbamos, por ejemplo, a las elecciones de chicas trans. Entonces, todas estas actividades que se van realizando, poco a poco sí van teniendo su resultado. El problema es de que el VIH es un tema tan complejo. Hacer pruebas de VIH culturalmente todavía no está como para que lo acepte todo el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces eso dificulta a veces que nos cueste ir detectando a todos estos chicos de estas poblaciones, ¿verdad? Inclusive a la población general. Entonces, es cuestión, yo pienso que no hay que bajar la guardia. Los resultados se están dando, la actividad que ha realizado el CAS, puchica, es de sorprendente en algún momento. Lo que ha hecho APEVIS, nos dimos cuenta que del 19 y 2020, inclusive con la pandemia, aumentaron. Pero sí, yo pienso que esto es cuestión de tiempo y de esfuerzo. Y como siempre lo he dicho, que todas estas personas que están trabajando en esto tengan una buena actitud y una buena aptitud para poder detectar y poder implementar las estrategias.
Exacto. Ay, perdón, se me fue esto. Bueno, entonces si quieren para continuar, Adelita, no sé si quisiera agregar algo.
Bueno, yo creo que lo más importante ya han hecho mención y vamos siempre a eso. Realmente, ¿quiénes son las personas que están interviniendo? ¿Quiénes son las personas que tienen el contacto directo con las poblaciones? ¿Qué es la base para que ellos no solo acepten un tema de prevención de tamizaje, sino al final el objetivo primordial, que es llegar a una clínica?
Y tal vez en ese sentido, como dijo algo el doctor, tenemos que ver de qué manera enviar un mensaje donde la población, así tanto de la comunidad como población general, MTS, tengan como que parte de su autocuidado el venir y realizarse una prueba, porque realmente a veces se da la situación de que la mayoría de casos que a veces se identifican son en fase avanzada, pero es por lo mismo de que como no se ha hecho una estrategia donde se informe de que es importante tomar en cuenta que se debe hacer como muy propio el tema de realizar una prueba de VIH siempre. Así como se hace en pruebas de Papanicolaou, se hace en pruebas de otro tipo de enfermedades, que vean, que tratemos de comenzar a hacer una campaña de prevención donde se pueda lograr normalizar que es parte de su condición de autocuidado.
Sí, eso creo que es muy importante. Y otra de las preguntas, una subpregunta de esta gran pregunta es si ustedes han identificado de estos subgrupos que hemos mencionado, ¿cuáles son los más susceptibles a no realizar su vinculación al tratamiento? ¿Con qué subgrupo cuesta más? O si no se ha identificado subgrupos, ¿con qué población cuesta más el que acepte la vinculación a su tratamiento?
Malacatán. Uh-huh. No hemos encontrado, yo he platicado con los vinculadores, uh-huh, y no, por lo regular al chico que identifican, es difícil, no he visto yo que rehúsen. Por lo regular sí es bastante bien aceptado. Más pienso yo que es en la población general donde cuesta más, no en este grupo de población, sí, en la población general. Porque ya lo traen bien trabajado, desde que lo identifican, le hacen su prueba, lo identifican, ya lo trabajan bien, ya lo traen bien para acá con nosotros. Pero Pero yo pienso que es más en la población general que nos cuesta eso.
Ah, sí. En ese sentido tiene razón el doctor. Se han tenido casos, pero los casos tal vez ahí podemos tener como que un ejemplo de... Y a veces cuando hay mujeres que son, por ejemplo, resultan embarazadas, a veces los esposos no quieren que lleguen a la clínica, uno porque nunca les han dicho su diagnóstico, otro porque no quieren que reciban el tratamiento. Entonces, se han dado casos dentro de las parejas heterosexuales, prácticamente, donde tal vez el esposo ha querido interrumpir el tratamiento hacia la mujer, tanto cuando están embarazadas o porque no tienen, no quieren que sepan de que también ellos son VIH por el temor a que sean abandonados. Entonces hay un aspecto de violencia prácticamente intrafamiliar y de violencia contra la mujer en ese aspecto. Entonces sí se han dado esos aspectos.
Ok.
A ese mismo punto me refiero, fíjate, Marlene, porque...
¿Verdad que sí?
Es lo que miramos. Se diagnostica un paciente heterosexual, casado o unido. ¿Cómo cuesta que transmita la información a su esposa? Se ve uno obligado a amenazar con que el código, el decreto 27.000 y tal. Entonces, por eso, a ese mismo caso me refería. No solamente es hombres, ¿verdad?, sino también mujeres que a veces se rehusan el diagnóstico a su marido.
Pues, también, es que es viceversa.
Sí, es.
La vinculación sería, el porcentaje de vinculación para la población general sería más bajo que el de las poblaciones clave.
Pero es por lo mismo de esas situaciones.
Por los mismos.
De que, o se den cuenta de que han sido engañados, o que andan con otras parejas. Entonces, es un aspecto de conflicto emocionales y que los van a abandonar o me vas a denunciar por muchos aspectos. Entonces, ya que el temor que tienen ellos.
Y la divulgación del diagnóstico de la sociedad, la comunidad, la familia, ese es un tema que, puchica, como es bastante difícil, es bastante complicado. Eso es lo complejo de esto.
Sí. ¿Y ustedes han visto alguna variación entre el área metropolitana y los departamentos? ¿Será que se vincula más fácil en la capital que por ejemplo, Malacatán?
La cosa es de que a mí aquí el 92% de casos son heterosexuales, entre comillas. Población general, mientras que en la capital es mucho más alto, probablemente la población de la diversidad sexual en comparación a la mía. ¿Verdad? Esa es una de las situaciones que yo siempre he comentado, que es más, en este caso sería más fácil que los vinculen allá que vincularlos acá, en el sentido de detectar a las personas.
Uh-huh. Ok.
Para la vinculación pienso yo que es igual.
Sí, yo pienso que tal vez yo lo entiendo de otra manera. Yo entiendo de que es difícil el tema de vinculación en el aspecto de, tenemos que ver los contextos geográficos, el nivel de pobreza, porque es otro aspecto también que puede limitar el tema de vinculación. Recordemos que no todos los programas de los receptores tienen recursos para poder vincular. Entonces, a veces hay grandes distancias que deben de recorrer la persona que ha sido diagnosticada en ese sentido, y a veces prefieren mejor usar ese dinero para alimentarse y alimentar a su familia que ser vinculado.
Sí, que es donde entra la priorización personal. Adelita, no sé si quisiera comentar algo.
Bueno, tal vez solo para regresar a... Como datos que se tienen como receptores principales, se ha tenido menor vinculación en las poblaciones o trans. Yo creo que aquí podemos coincidir que mucho ha sido por el miedo a llegar a un servicio. Uh-huh. Y así también, pues definitivamente es mucho más fácil vincularlos en un área metropolitana, ya que en los departamentos siempre se ve el rechazo de tener que llegar al servicio más cercano de su comunidad, pensémoslo, ¿verdad? Entonces eso también es un factor que hay mucho, mucho por realmente cómo sensibilizarlos.
Cambio. Gracias, Adelita. Bueno, esta es la primera pregunta. Ahora nos vamos al segundo aspecto, por lo menos para platicar un poquito, porque ya nos quedan solo 8 minutos, 7 minutos, es sobre el tema de la capacitación. Entonces, bueno, dentro de la evaluación prospectiva de país, se vio que capacitación hacia los promotores sobre el tema de vinculación y herramientas para poder utilizar una vinculación efectiva es muy pobre. Entonces, nosotros quisiéramos saber si ustedes consideran que se necesita una capacitación en ciertos aspectos que todavía no se ha tomado en cuenta. Por ejemplo, Margarita mencionó que sí se hizo un manual de navegadores y promotores para estrategias de prevención que incluía algunos lineamientos de vinculación que no era más o menos como 2 o 3 hojitas de todo el manual y que tampoco se capacitó a la gente. Entonces, ¿consideran ustedes que se necesita más capacitación y qué aspectos se deberían de tomar en cuenta para tener una mejor capacitación y así mejorar la vinculación?
Doctora, ese manual fue hecho por el programa nacional.
No, hay un manual que hizo el ERP INCA, que es okay. Y aparte es el manual que está haciendo ahorita el PNS sobre consejería, que sí incluye muchos aspectos de vinculación, pero todavía no ha sido socializado.
Ok, sí, es que dice, bueno, para poder dar aportes, primero sería interesante ver ese manual. Porque entonces podríamos decir, está bien esto, pero falta esto, y hay que sumar, no quitar, ¿verdad? En ese sentido, entonces, porque por lo menos nosotros sí somos, lo que hacemos nosotros con nuestros vinculadores, y desde la normativa hasta el enfoque de derechos humanos, el tema también de la ley PINA, otros aspectos que son importantes, todo el enfoque de derechos humanos para poder manejar y que no cometan ningún tipo de violación a los derechos de las personas vinculadas, que puedan en el camino puedan ir empoderando a la persona sobre que tiene derecho a su tratamiento, que tiene derecho a una atención, que no es, qué es lo que va a pasar durante todo el proceso, cuando van a entrar, que le puede manifestar al doctor cuáles son su condición, cómo se siente a la toma del medicamento, otros aspectos, pero por eso mismo, para poder decir, tendríamos que ver una base para ver qué es lo que hace falta para complementar el tema de la vinculación.
¿Y qué otro apoyo reciben en su organización?
Nosotros como vinculación, en el tema de vinculación tenemos también el apoyo a transporte, el apoyo a alimentación y hospedaje. Para aquellas personas que vienen de lugares lejanos.
Okay. ¿Alguien más?
Y aparte de eso, también tenemos una hoja de monitoreo donde se va viendo, al momento de ser vinculado, ya se registra qué tratamiento está tomando, y si no entró al tratamiento, es porque están atendiendo una infección oportunista, y también se monitorea en cuánto tiempo entra a tratamiento la persona.
Ok. ¿Alguien más? Adelita, doctor Bichetto.
No, Rosario, gracias.
Bueno, ¿y ustedes qué piensan si aparte de la capacitación, ¿qué otro apoyo necesitarían los promotores para poder llegar a un 90% de vinculación? Porque más o menos están llegando a un 70%. Entonces, aparte de la capacitación, establecer estrategias diferenciadas, ¿qué otro aporte se podría dar para mejorar ese porcentaje?
Tal vez creo que algo que ayudaría sería como que darles un proceso de, sabemos que por salud mental deberían, porque son personas que están abordando a personas en intervención en crisis y ellos prácticamente hacen la intervención en crisis. Entonces, ver qué tanto están ellos fortalecidos en el tema de intervención de crisis y aparte de eso también que ellos puedan descargar todo eso porque... Somos como un vaso que nos vamos llenando y al momento de generar un tema de impotencia. Entonces sí sería importante también ver el lado humano de la persona, de los vinculadores, para que ellos puedan tener escape en ese sentido. No sé si les dan un teléfono, porque a veces tienen que estar abordando a la persona, porque cuando están, les dan el resultado y todavía, mire, lo puedo llamar, sí, estar con ellos atendiéndolos, tener ese recurso de comunicación, tener ese recurso de movilización, de alimentación y hospedaje en un momento dado, si la persona lo requiere.
También como aporte, creo que siempre hemos tenido el concepto de dar ya la estrategia o explicarles el tema de vinculación al tener ya un resultado. Y creo que aquí entra mucho la parte que dice Marlene, y realmente por qué no abordar eso previo a un resultado, donde la persona tiene ya el espacio de percibir qué es lo que ellos pueden recibir en caso fueran positivos y realmente cuál sería el acompañamiento y qué es lo que van a encontrar en un servicio de salud. Yo creo que ellos sería mucho, mucho de ayuda que fuera previo a obtener un resultado. Creo que les daría más tiempo a saber en algún momento cómo van a reaccionar teniendo ya esa información. Cambio.
Efectivamente, que es la preconsejería donde te tiene que dar todos esos elementos.
Exacto. Miren, ya nos queda nada para poder volver al grupo. Solo quisiera molestar al doctor Bichetto para que él pudiera resumir todo esto que nosotros hemos estado, que platicamos en unos 2 o 3 minutos, no importa que no se tarde nada. Entonces, no, dice que se darán 10 minutos adicionales. Nos acaban de colocar acá. Entonces, sigamos con la siguiente pregunta. Bueno, esto es sobre la capacitación. Ahora, la última pregunta.
Y otra cosa, doctora. Creo que también los vinculadores tienen un jefe superior. Creo que es importante el apoyo que pueda dar el jefe superior a los vinculadores, porque a veces dejan a los vinculadores solos y le dicen, es tu responsabilidad y tú tienes que ver qué haces. No, también hacer entender que el que vaya a ser coordinador o jefe de vinculadores tiene que, también es parte del proceso de apoyar y fortalecer en cualquier momento a los vinculadores.
Eso podría ser bastante interesante. Y el tema de salud mental para los promotores, creo que también es...
La responsabilidad es mutua y no solamente del vinculador, porque si no, ese es otro aspecto que también se tiene que ver mucho. Porque a veces si él no tiene el momento, la respuesta de poder resolver, puede apoyarse con su jefe inmediato. Que es el vinculador y decir, mira, se puede resolver de esta manera, puedes apoyarte de esta manera, puedes ir en esta vía, pero si se siente que solamente lo tiene que resolver, se va a sentir solo y no se va a sentir acompañado y fortalecido por su jefe superior.
Muchísimas gracias, Marlene. Bueno, y la tercera y última pregunta sobre el tema de sostenibilidad. Entonces, como ustedes saben, vinculación es parte de toda la cadena de prevención que se hace previamente. Entonces, las acciones de prevención para las poblaciones clave son altamente dependientes de la cooperación externa. En el 2019 se desarrolló un taller con la sociedad civil en el que se identificaron algunas acciones con miras a alcanzar cierta sostenibilidad en la prevención de las poblaciones claves. ¿Ustedes han escuchado algo de esto? ¿Han visto si se le ha dado algún seguimiento con respecto a este tema sobre los hallazgos del taller? Fue un taller que se hizo sobre sostenibilidad, se hizo una estrategia de sostenibilidad y se definieron ciertas acciones. Una de las acciones que mencionó Margarita fue de que se contrataría un consultor para ver cómo el Ministerio de Salud Pública podría contratar a ONGs para poder prestar servicios de prevención ya dentro del sistema del ministerio. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, si saben si se ha dado algún seguimiento.
Por mi parte, no.
No, no lo conocía.
No.
¿Adelita?
Sí tuve oportunidad de saber del primer taller, pero no en darle seguimiento, Rosario. Me quedaría mal.
Ah, ok. Doctor Vicento y doctora Samayoa, ¿ustedes conocen esto? ¿De estos talleres que te trabajaron? Y 55 en 3 minutos. Bueno, si no se conoce sobre este taller y sobre la estrategia de sostenibilidad, entonces lo vamos a dejar así. Entonces, muchísimas gracias por su participación y agradezco la verdad todos los comentarios, tanto para la primera pregunta que habla sobre estrategias de prevención y vinculación, diferenciadas por subgrupos y sobre el tema de la capacitación. Entonces, si quieren, para poder ponernos de acuerdo un poquito en lo que vamos a hablar en la plenaria, doctor Vicento, ¿está por ahí? Ya no está. Solo está, no, no está. Marlene, ¿nos podría apoyar usted en este aspecto?
Bueno.
Usted que es buena para hablar, Marlene.
Ah, sí, que no sea mucho.
Entonces sería solo de mencionar que abordamos solo las dos primeras preguntas porque la tercera de sostenibilidad no se tiene el conocimiento de si se ha dado el seguimiento o no a esos procesos. Y mencionar todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Sobre el tema de que probablemente sí se identifican a las subpoblaciones, pero no hay estrategias diferenciadas para las subpoblaciones, pero sí tal vez para las poblaciones HCH o trans que mencionaron. El tema de que es diferente hablar sobre vinculación en el área departamental y en el área de la capital. El autocuidado que mencionó usted mucho, el tema de la vinculación, que para la experiencia de ustedes es más difícil vincular una persona heterosexual que una persona de la población clave, el tema de que mencionaba el doctor Vicento de las actividades que se pueden hacer en terreno con las poblaciones y que esto podría mejorar la vinculación. El tema también de los contextos geográficos, de la pobreza.
Que sería lo que es actividad de terrenos, es las actividades extramuros, ¿verdad?
Exacto, ajá, que eso mencionaron y que Adelita también mencionó que la experiencia de la RP y también lo mencionó Margarita, es que es más difícil vincular a una persona trans que a los HCH, uh-huh. Por el tema de la discriminación que mencionan mucho. Y lo de la capacitación, que lo primero que hay que conocer el manual que el INCA realizó para saber realmente qué elementos hay que mejorar. Tal vez la experiencia que tienen ustedes de poder capacitar, que capacitan permanentemente a los vinculadores en muchos aspectos, no solo de vinculación, sino también el enfoque de derechos humanos, el tema de la violación de derechos, el empoderamiento, todos estos aspectos que también de alguna manera pueden apoyar para mejorar la vinculación. Y un aspecto muy importante que creo que mencionaron también fue el proceso de salud mental para los promotores.
Y el acompañamiento del su jefe superior también.
Exacto, ajá. Eso fue lo que, en resumen, el tema de los teléfonos, que si se le da teléfono a los promotores, también sea una herramienta para apoyar en el tema de mensajería, no solo con sus jefes, sino también con las personas que van a vincular, porque eso les ayudaría mucho en ese aspecto, ¿no?
Ok, entonces, no, me habló tan rápido que no, ahí estoy viendo. Entonces, no hay...
Pero usted se le queda.
Ah, que no queda mucho. Si no sabe qué podemos hacer, no sé si usted me puede apoyar tirando las preguntas y yo voy dando las respuestas.
Ah, va, está bueno.
¿Le parece?
Sí, me parece, sí.
A ver si no.
Bueno, entonces les agradezco mucho. Dentro de un ratito nos van a mandar a la plenaria para que podamos compartir lo que platicamos en este grupo. Muchísimas gracias a todos por su participación.
Gracias.
Gracias.